COPE más Vitoria.
Estar informado.
Una y seis minutos, estás en COPE más Vitoria, en 104.6 de FM. Guardión, muy buenos días. En este martes 25 de abril nos aproximamos a la víspera y a San Prudencio en este 27 y 28 de abril y a Nuestra Señora de Estíbaliz el día 1 de mayo. Las festividades en Álava, ¿eh? Y hoy a las 8 de la tarde tendrá lugar en la Plaza de la Provincia el pregón. Vamos a escuchar enseguida a nuestro pregonero, al pregonero de este año, el cineasta Fernando Albizu. Bueno, orgullosos estamos de tener actores así, arte así en Álava, y también de la selección musical que nos trae cada día nuestra querida Dora Fernández de Pinedo, divulgadora cultural. Cine, música, todo lo que nos espera a partir de ahora, pero primero vemos los avisos de tráfico y el tiempo. Sala de pantallas, Mónica, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar del corte de la calle Pío XII entre las calles Florida y Manuel Iradier, de la ocupación de carriles anexos a la mediana en las calles Circunvalación, Madrid, Zaramaga, Juan de Garay y Boulevard de Euskal Herria. Y por último mencionar la ocupación de carril en la calle Nueva Dentro 38 y en Nueva Fuera entre Abrevadero y Portal del Rey. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Bueno, pues ya sabes que hoy tenemos los cielos nubosos, viento del norte por la tarde, que eso se va a notar con algunas rachas fuertes, ¿eh? Ahí más intenso a partir de las próximas horas, temperaturas máximas sin cambios o ligero ascenso, y es que vamos a llegar a una temperatura máxima que rondará los 20 grados. Tenemos ahora mismo 17 en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es. Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Esta tarde a las 8, a las 20 horas, va a tener lugar uno de los encuentros más esperados, el pregón de las fiestas de Álava, el pregón de San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz. Son celebraciones que van a tener en esta edición más de 80 actividades, ¿eh?, que se van a llevar a cabo pues desde ya mismo, ya están en marcha desde el pasado 23 de abril y hasta el 1 de mayo, que es cuando coincide con la romería de Nuestra Señora de Estíbaliz. Y el escenario de esta tarde ya está instalado en la Plaza de la Provincia, ¿eh? Allí podremos disfrutar del pregón, que este año va a ser ofrecido por el querido actor Fernando Albizu Ruiz de Alegría, del que hablábamos hace poquito aquí en nuestra emisora, cuando era nombrado. Es un homenaje al cine alavés, que está atravesando además un momento muy bonito, y que será presentado el acto por Josune Mendizábal. Fernando Albizu Ruiz de Alegría, pregonero de este año, buenos días.
Hola, buenos días.
Enhorabuena, Fernando, estamos encantados.
Muchas gracias, yo estoy aterrorizado.
Lo sé, te he leído en las redes y digo, ¿pero cómo, Fernando? Porque si nos pasa a nosotros, Fernando, que no nos atrevemos, pero tú en un escenario, que estás haciendo frente a muchas series, que eres uno de los rostros más populares, ¿qué ha ocurrido?
Pues es que no es lo mismo hacer un personaje que ser tú mismo, ¿no? Y hablar con tus palabras, no tiene nada que ver. Cuando tienes un guión, tienes algo a lo que aferrarte, y aquí pues lo tienes que escribir tú. No sabes si aciertas, si vas por buen camino, si no, pues es terrorífico, absolutamente terrorífico, pero bueno, me tomaré una tila y...
Fernando, nunca me hubiese imaginado algo así. No sé si nuestras palabras te van a servir, pero que sepas que yo creo que cuando a alguien se le recibe con tanto cariño como te tenemos a ti, admiración, sí, por lo que haces y orgullo de que seas un vitoriano y te muestres en tantas series, yo creo que solo con tenerte y que nos saludes va a ser algo muy especial. Entonces cualquier cosa va a ser bonita, ¿eh? Y no, vas a estar entre gente que te quiere.
Lo tengo claro, no me voy a sentir agredido, ni mucho menos. Es una cuestión de responsabilidad, uno sabe lo que está encima del escenario. Y entonces casi lo tomo como un trabajo más, ¿no? Entonces soy muy, muy exigente conmigo mismo y me gustaría no meter la pata, no equivocarme, no trastabillar, no, ¿sabes? Esas cosas que pasará de todo, pero es lo que me gustaría que no pasara, ¿no? Pero sí, tengo mucho orgullo, pero tengo muchísimos nervios, más que nunca en mi vida, es curioso.
Fíjate, Fernando, me cuentas esto y yo creo que voy a estar encogida también cuando te escuche, precisamente pensando que no le pase nada, que no, ¿sabes? Porque a mí me da como angustia pensar que alguien lo está pasando mal, pero
no,
ánimo.
No, pasarlo mal no lo voy a pasar mal, ¿eh?
Entiendo.
Por ese lado, no te preocupes.
Entiendo.
No, porque luego, una vez que todo esto es el previo, una vez que pise el escenario, aparece el monstruo que llevamos dentro de los actores y ya es el que se encarga de trabajar, ¿sabes?
Di que digamos. Sí. Y luego lo vas a disfrutar y a ver si te tenemos que decir, Fernando, baja ya con nosotros. No, es broma.
No, yo por mí encantado, pero vamos, no me deja. Yo quería hacer una charla. Digo, mira, en vez de dar un discurso, me siento ahí y charlamos con el público y me dijeron, no, eso nada.
Hasta donde se puede, ¿verdad, Fernando? Ya verás qué bonito luego cuando nos cuentes lo que has disfrutado, que sé que tú lo sabes, eso es lo que has dicho. Luego, una vez que estés en el escenario y con todo ese cariño con el que te van a coger los gasteiztarras, ya verás. Oye, y hablábamos del momento importante, de ese momento dulce del cine a la vez. De hecho, qué bien, qué bueno que se haya hecho ese guiño y te hayan elegido como pregonero. ¿Y cuál va a ser tu mensaje? ¿Qué es lo que quieres tú transmitir?
Bueno, voy a hacer un poco un recorrido sobre toda la gente que trabaja aquí, los proyectos que están haciendo los actores, los productores, tal. Tampoco voy a hablar mucho más porque ya todo el mundo sabe en Álava que el cine a la vez está pegando muy fuerte. Estamos en la top, ¿no? En el top del cine casi mundial, diría. Igual me excedo, pero...
Pero que sí es verdad, que estamos muy bien ahora,
sí,
efectivamente.
Sí, hacemos muy buen cine, con mucha calidad, hay muy buenos profesionales, y creo que está bien hacerles un homenaje a todos ellos. Sí.
Tú como portavoz, pero en nombre de todos ellos, ¿verdad? Un poquito acogiéndoles a ellos.
Sí, algo así, sí, básicamente sí, hablo en nombre de mucha gente, no hablo por mi parte, ¿no? Hablo en nombre de todos los que están aquí trabajando, los que son conocidos, los que no, la gente que está detrás de las cámaras, voy a hablar un poco... en favor de todos ellos, digamos.
Seguro, que se agradece. Oye, ¿y tú cómo estás entonces? Aparte de todo esto, pues a tope, ¿no? Que te vemos asiduamente.
No paro. Afortunadamente tengo la suerte de poder vivir de mi trabajo, cosa que es difícil en el mundo de los actores. Y bueno, no me quejo, trabajo bastante con parones y tal, pero he tenido unos años muy buenos, ahora estoy más tranquilo. Pero bueno, enseguida se acelera todo, no hay ningún problema. O sea, la semana que viene empieza un rodaje, ¿sabes?
Ay, ¿nos puedes dar alguna pincelada o todavía tenemos que esperar?
Bueno, es una serie que se llama Bellas Artes y tengo un papel chiquitito, pero muy, muy interesante.
¿Y dónde estás rodando, Fernando?
Vamos a rodar en Madrid, en el Escorial. Y en Madrid capital.
Bueno, que te tenemos aquí muy a mano, ¿eh? Aunque estás en Madrid.
Sí, no, si me paso la idea yendo y viniendo. O sea,
y nosotros encantados.
Ya tiene un asiento con mi nombre.
Y el asiento de Fernando Albizu. Estamos orgullosos, de verdad, de un actor como tú, de que disfrutes, de tenerte esta tarde, de que tengas tanto lío y no pares, y eso, de que disfrutes y nos hagas disfrutar con tu profesión y te acuerdes de todos los demás, como siempre haces, ¿eh? Generosamente. Pues un abrazo muy fuerte, ánimo, estamos contigo, Fernando, te enviamos un abrazo así, aunque no sea físico, vamos a estar esta tarde, yo ya te digo que voy a estar empatizando mucho.
No sufras, me
quedo con el mensaje, nos lo has explicado muy bien, así que me quedo con el mensaje y te comprendemos perfectamente. Un abrazo, Fernando.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
seguro que estás disfrutando y me cuesta interrumpirte, ¿eh? Porque el sonido del violonchelo es algo único. Nos lo va a explicar, nos va a explicar por qué suena este violonchelo Dora Fernández de Pinedo, divulgadora cultural.
Claro.
Buenos días, Dora.
Hola, hola. Además que me hace mucha ilusión. Yo creo que lo que vamos a hablar hoy aquí, pues la verdad, es muy, muy, muy bonito.
Ajá.
Hemos escuchado a Sierre Polo interpretando una suite de violonchelo.
Sí.
¿Que por qué? ¿Por qué la traigo aquí? Pues que porque el otro día me convivió muchísimo escucharla. Y además voy a contar la casualidad, la chiripa, porque lo escuché.
Uh-huh.
Bien, yo estaba en Madrid, en el Auditorio Nacional, escuchando lo que sí se puede llamar un, bueno, un concierto especialísimo.
Uh-huh.
Nada menos que de la Royal Philharmonic Orchestra.
Qué bien.
Y dirigida por un, bueno, un grande, grandísimo, una leyenda viva que tiene 40 y pico años.
Sí.
Pero realmente es nada menos que Vasily Petrenko.
Uh-huh.
Bueno, esto era un concierto absolutamente especialísimo, memorable y lleno de, bueno, de expectativa, de ilusión y demás. Lleno absolutamente el Auditorio Nacional con los 1000 y pico asientos, plazas que tiene, a tope. Bien, el concierto se articulaba por un concierto para violonchelo de Borsa,
sí,
que yo, muy conocido, que se ha escuchado muchas veces. Yo lo conozco bien y creo que tengo razones para,
seguro,
bueno, para decir cómo me ha emocionado. Fue absolutamente emocionante. Y el segundo, la segunda parte fue una sinfonía de Tchaikovsky muy poco conocida, muy poco interpretada y también excepcional porque no es el Tchaikovsky muy conocido, muy escuchado.
Uh-huh.
Y bueno, un poco abusado en algunas cosas.
Ya,
no,
entendemos.
Bueno, pues ese concierto para violonchelo fue tan impresionante, interpretado por un solista que bueno, que no me voy a extender, pero que ha ganado, bueno, y está en los mejores espacios,
sí,
auditorios del mundo, no voy a decir que de Europa, porque desde luego también de Asia,
uh-huh,
y de Estados Unidos, y con premios y merecimientos. Hizo un concierto genial, que todo el mundo aplaudimos como locos.
Uh-huh.
Y entonces, generosamente, decidió que nos daba una propina.
¿Sí?
Entonces él, con su, bueno, pues claro, deficiente acento, pues dijo de quién era.
Uh-huh.
Y claro, pues entre que eres ruso y,
uh-huh,
que lo dijo así un poco, pues yo dije, bueno, pues de quién será. A ver, me pareció, digo, a ver si es una suite de Bach, a ver, me la barto, pero ya me di cuenta que no, me encantó, me pareció maravilloso, pero no lo reconocí.
Ay,
entonces, bueno,
ya.
Pero claro, al día siguiente, a los dos días, pues entré en internet a ver qué se decía de ese concierto y a ver si se decía algo de quién era la pieza que interpretó.
Uh-huh.
Bueno, pues la pieza que interpretó era de Gaspar Casado.
Sí.
No suena nada. No suena nada.
Ya.
Yo tengo que decir que en todos mis años de tanto escuchar música y complacerme con la música,
sí,
y bueno, frecuentar en el mejor sentido de la palabra, pues la verdad, solo tenía la memoria de lo que hablaba mi madre de Gaspar Casado.
Bueno, ya tenías algo, Dora.
Pues tenía mucho. Porque
hombre,
resulta que yo, mi madre muchísimo, porque ella contaba cómo tocaba el violonchelo de bien Gaspar Casado,
¿sí?,
que lo había escuchado en sus años de juventud, calculo que esos años antes de la guerra, en,
sí,
San Sebastián. Los elogios para Casado eran, bueno, emocionados y muy frecuentes. Siempre,
uh-huh,
ella tenía ocasión de hablar de violonchelo, hablaba de Gaspar Casado.
Uh-huh.
Pero luego, todos estos años, sin saber quién era Gaspar Casado. Bueno, pues resulta que es el autor de la obra que se interpretó como propina excepcional en este concierto. Gaspar Casado es un, fue no solamente un intérprete, que yo pensaba que era solo intérprete, mi madre,
¿sí?,
hablaba de intérprete, pero también era un compositor que había nacido en Barcelona en 1897. Tuvo,
uh-huh,
bueno, pues aprendió con su padre en Barcelona, y luego también con Paul Casals en París. Fue a París y bueno, frecuentó pues todos los grandes de la música en ese momento, Iturbi, Rabenstein, Melujín, Falla, Ravel y todos los grandes que había en esa época en París. Y luego, pues resulta que, curiosamente o desgraciadamente, se ha frecuentado muy poco, yo no lo he podido oír nunca, nunca se ha interpretado nada de él, pero este personaje, que ahora reposa en sus restos en Barcelona,
¿sí?,
pues terminó su vida en Siena, donde fue profesor, se instituyó un premio internacional en su nombre y fue un triunfador en Italia y concretamente en Siena, una de las ciudades con más historia, saber y tesoro artístico de Italia, que no es decir poco.
Ah, no, desde luego.
Parece ser que fue víctima de algo, que por eso también yo quiero decirlo, de una difamación calumniosa. Y entonces alguien que no le convenía que su presencia estuviera, muy estimada,
sí,
y por lo tanto, lo consideraba un rival, pues resulta que, le acusó de haber sido colaboracionista con el nazismo.
Ah.
Parece ser, o lo que yo he leído,
¿sí?,
que eso no es cierto. Pero de cualquier forma, una cosa es el arte,
sí,
y otra cosa es, el comportamiento de una persona, siempre y cuando, digo yo,
sí,
no perjudique,
claro,
o no haga daño, no sea
sí,
un perjuicio y un mal para los demás, para el prójimo.
Ajá.
Pero de todas formas, yo por eso también quiero decir que no nos damos cuenta de que las guerras no solamente tienen los efectos de calamitosos, de muertos, de devastaciones, de destrucciones, sino también de fracturas de las vidas humanas,
sí,
porque las guerras han favorecido o han propiciado, han propiciado comportamientos envidiosos, comportamientos calumniosos y daño moral y daño profesional a muchas personas. Pues Casado fue, ahora igual viven pocos de los que en San Sebastián tuvieron la suerte, como mi madre, de escuchar a Casado.
Qué suerte.
Porque esto sería en los años, ¿cuál era? El 34, 33,
sí, sí,
35. Y claro, pero seguro que hay memoria en San Sebastián. Y yo alguna vez voy a ver si me entero. Porque,
pues sí, estaría,
una verdadera... Me dije, por Dios, ¿quién me iba a decir a mí que iba a tener noticias de
verdad.
Casado?
¿Y cómo estaba en tu memoria, eh?
Claro. La memoria de un niño quedan muchas
cosas. Es verdad, Dora. Fíjate todo lo que dejamos impresionado.
Y antes las madres comentaban, como no había tele y así, pues decían muchas cosas. Yo me conozco muchos personajes de la copla, de la música. Pues, por ejemplo, sé que Rodolfo Valentino estuvo en Vitoria. Por dónde andaba y dónde actuó. Pues los grandes del teatro.
Tú has tenido la suerte de vivir inmersa en la cultura, Dora.
Nos suenan mucho los grandes del teatro, esos que son históricos en el teatro, pero claro, nos suenan mucho porque como la gente leía el periódico y luego se enteraba de cosas y lo comentaba, pero claro, ahora las pantallas nos absorben,
nos
demasiado
roban mucho tiempo.
Y nos dejan muy poco.
Cierto.
Bueno, como nos dejan muy poco, nosotros también tenemos nos han dejado.
Sí, es verdad, hoy tocaba, ¿verdad?
No es un reproche,
entiendo.
Pero tenemos muy poco tiempo.
Eso es.
Para hablar de una película que es Scarlett.
Ajá.
Bueno, es una película con un guión de Pietro Marcello.
Sí.
Está basado en un cuento de los hermanos Grimm, de Alexander Grimm.
Sí.
Y es una película encantadora. Es un cuento, es una leyenda, es una fantasía. Y además de los paisajes, además de la vida, de una localidad, nada más terminada la Primera Guerra Mundial, vamos a situarla en los años 20,
sí,
y entonces, un hombre que había estado luchando en la guerra y cuando viene derrotado se encuentra con que su mujer había muerto y había dejado una niña que era su hija.
Uh-huh.
Bueno, la relación de ese padre con esa niña, entonces, en la película, en esos parajes del norte de Francia, maravillosos y encantadores, y esa fantasía, esa imaginación, y esa música que la hace Gabriel Yaret, que nada menos es el autor de músicas de cine tan impresionantes, ajá, tan memorables y tan emocionantes, como por ejemplo, pues El amante, El paciente inglés, El talento de Mr. Ripley, o Cold Mountain. Ajá. Películas en las que la música no ha sido solamente, como no debe ser, pues un fondo, una especie de armario de la película, sino que han sido unos componentes verdaderamente esenciales.
Sí, con personalidad propia.
Que además han quedado como banda sonora y luego como música para escucharla,
más allá, por
no
sí
solamente
misma
relacionada. Bueno, esta película es un canto a la música, un canto a la magia, un canto a la fantasía y también algo muy importante, a la importancia del trabajo manual, de la artesanía.
Yeah.
Ganado Festival de Cannes, Festival de Sevilla, y bueno, todo desde su encuadre hasta la vida cotidiana, hasta la belleza del paisaje, la naturalidad de las cosas, de la convivencia. Y ese sueño y esa poesía y esa fantasía que a la que nos acerca esta película, pues yo la recomiendo. Pero además la recomiendo para pasar un rato tranquilo, reposado. Un alimento para la vista, para la escucha, para la esperanza también.
Qué bonito.
Y por eso yo digo una vez más, hay que ir al cine.
Pues sí, Dora.
Y además tengo que decir también otra cosa de las pantallas.
Sí.
Yo vi ayer en Los Besa un reportaje sobre arte.
Sí.
Que bueno, nada menos, que era sobre el pintor Munch.
Ajá.
Como fue tan fenomenal, una lección de cultura en todos los aspectos, pues también aparecía un pianista que hablaba de lo que era, bueno, concretamente la música de Grieg en ese momento. Y aparecía el director del concierto.
Sí,
que yo vi en Madrid y del que acabo de hablar.
¡Ay, mira! ¡Pero qué bien!
Bueno, qué bien, Dora. Pues un abrazo.
Sí, un abrazo. Nos ha encantado escucharte con todo lo que traías este martes,
un abrazo,
Dora.
Un abrazo.
Buen fin de semana, buen San Prudencio,
gracias,
Nuestra Señora
gracias
de Estíbaliz.
Gracias.
Un abrazo, Dora. Gracias.